Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo Salud. Hoy estamos en lunes, pero no importa porque el programa lo hemos adelantado porque tenemos un tema fundamental, la ansiedad. Este tema lo hemos propuesto desde hace algunas semanas porque muchas personas, incluyéndonos a los médicos y a varios profesionales, están quejándose de la ansiedad que cada vez es creciente. Es decir, tenemos miedo a que nos roben, tenemos estrés en el trabajo, la crisis económica global nos afecta, tenemos relaciones interpersonales que pueden llegar a ser conflictivas y esto podría decantar en lo que es la ansiedad. Pero la ansiedad también es un término que mucha gente lo utiliza y muchas veces no sabemos qué es. Y como nosotros hacemos aquí todo lo relacionado a salud, pues hoy vamos a explicar qué es el tema de ansiedad, pero desde la perspectiva del especialista. Para eso hemos invitado a nuestro colega y amigo, pues médico psiquiatra, el doctor Juan David Jarrín. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Esteban. Es un gusto poder compartir contigo y pues hablar de una temática que realmente es muy preocupante y alarmante en nuestra realidad. Hay que entender, mi querido Esteban, que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Uh-huh. La ansiedad es cuando tú ves a una liebre que le va a atacar un felino. Como todos los animales, tenemos un arco reflejo, es decir, se activa la amígdala cerebral, que es una estructura cerebral que manda ejes de alarma para más cortisol, más noradrenalina en las suprarrenales, para que tu corazón lata más rápido, para que haya más sangre en tu musculatura, en tu cerebro y puedas huir.
Correcto. Entonces,
ese es el mecanismo fisiológico de la ansiedad. Pero en los trastornos de ansiedad, esto se activa sin una causa aparente de verdadero peligro.
Correcto. Es decir, ven ustedes en épocas de temblor en el Ecuador, cuando hay un temblor, independientemente de donde estés, nuestro corazón parecería ser que se nos quiere salir del pecho, nos ponemos pálidos y sentimos esa sensación de alerta, de miedo. La ansiedad, obviamente, es un proceso natural, pero cuando no tiene una causa directa, pues nosotros podemos empezar a tener ansiedad que ya se vuelve patológica, que es lo que seguramente vamos a hablar el programa de hoy. ¿Cómo describimos la ansiedad? ¿Qué es?
Hay que entender que los trastornos de ansiedad son un acápite de los manuales diagnósticos y de los capítulos de psiquiatría que se revisa generalmente. La ansiedad es un síndrome con componentes psicológicos y fisiológicos. Los componentes psicológicos incluyen preocupación de difícil control, hipervigilancia, estar muy inquieto, muy nervioso, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño. Mientras los componentes fisiológicos es una hiperactividad de tu sistema nervioso autónomo, lo que yo te decía, el cortisol, la noradrenalina que te producen las suprarrenales y tensión motora. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes en mujeres de todas las edades, mientras en los hombres el abuso de sustancias es el trastorno más común.
Es decir, vean ustedes que cuando la gente te dice, oye, ya deja de coger el esfero, estás ansioso, pues no está tan alejado de la realidad, porque tenemos esa tensión muscular que muchas veces se deriva de, por ejemplo, tener algún tipo de estrés psicológico inmediato o mediato. Por ejemplo, tal vez tengo un examen y yo no manejo bien el estrés, estoy ansioso de forma muy aguda, pero también puede ser gente que tal vez, o pacientes que estén viviendo un tema complejo en su casa y eso le genere ya ansiedad que dura mucho más tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, porque claro, yo puedo estar ansioso de comer lo que me han preparado o lo que he preparado en la casa, estoy muerto de hambre y tengo esa ansiedad de comer, estoy salivando y eso es una parte fisiológica. Pero ¿cómo una persona puede saber realmente tengo ansiedad o pues esto fue pasajero? ¿Cuáles son las características más fáciles de describir?
Perfecto. Hay que entender, Esteban, que los trastornos de ansiedad son múltiples. Es como decirte trastornos endocrinos, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hay múltiples tipos de trastornos de ansiedad. Ansiedad generalizada. En la ansiedad generalizada, el patrón neurálgico para diagnosticar es una preocupación que no la puedes controlar. O sea, estamos ahorita contigo y digo, chuta, y si salgo y me van y me atropella un carro y si mi hija tal vez le hacen bullying en el colegio. Es decir, se crea una aprensión. Siempre tienes una sensación de que algo malo va a pasar.
Y ni siquiera lo dices, porque puede ser que esté inquieto. A todos nos ha pasado que a veces te reúnes con alguien y esa persona está nerviosa, está viendo a todo lado, tal vez es porque está esperando a alguien. O sea, esa ansiedad no necesariamente es tan explícita. Continúa con estas características, por favor.
En la ansiedad generalizada vas a encontrar también que el paciente tiene palpitaciones, que el paciente tiene mucha tensión muscular, difícil capacidad para concentrarse, sueño de mala calidad, siempre está inquieto, siempre está ansioso. Hay otro trastorno que es muy físico, que es el trastorno de pánico. Tener ataques de pánico puede tener cualquier persona, pero tener ya un trastorno de pánico se caracteriza cuando por lo menos hay un ataque de pánico a la semana. Los ataques de pánico es una sensación de muerte. Sientes, me falta el aire, por favor, Esteban, llévame a emergencias de la Rada de Marín. Comienzo a sudar, siento que la vida se me va. Pienso que me voy a volver loco, tengo molestias gastrointestinales, sensación de ahogo, y una percepción de irrealidad, una percepción de desconexión conmigo mismo, mucho miedo a morir. Hay otro tipo de trastornos como la fobia social, que es un paciente que tiene un miedo escénico, es decir, dar una charla frente a compañeros realmente le resulta discapacitante, no puede interactuar con gente desconocida, está en una cena y está preocupado, ¿será que me están viendo? Y genera mucha ansiedad fisiológica y psicológica, ¿no?
Bueno, aquí veo aquí en el lenguaje de señas, le veo a la Nikki que tenemos una pregunta.
Con ansiedad, no mentir.
Con ansiedad por contestar, a ver.
Mi querido Esteban, buenas tardes, doctor. Acá buenas tenemos tardes. Muchísimos mensajes, sin duda es un tema que a la audiencia le interesa. 098-999-9819. Buenas tardes, doctores. Llevo con trastorno de ansiedad hace 4 años. He intentado con toda la medicina, antidepresivos, ansiolíticos, entre otros. He hecho psicoterapia, pero no ha pasado. He llegado a la conclusión de que no existe cura. ¿Qué opina al respecto el doctor?
A ver, la pregunta que plantea el distinguido caballero o la dama probablemente pasa porque no se ha hecho un adecuado diagnóstico. Por eso le decía yo a Esteban, decir trastornos de ansiedad o decir médicamente el paciente tiene ansiedad es decir nada. Es como que yo, siendo cardiólogo, digo, vamos a hablar de trastornos cardiológicos o de trastornos endocrinos. A los trastornos de ansiedad hay que poner nombre y apellido, porque como todas las patologías clínicas en medicinas, hay metaanálisis, que son las recopilaciones de estudios clínicos que nos ayudan a utilizar el medicamento más específico para trastorno de ansiedad generalizada, para trastorno de pánico, para agorafobia, para fobia específica. Entonces, lo que primero se debería hacer es hacer un diagnóstico diferencial, estratificar el exacto tipo de ansiedad que tiene el paciente y en función de eso aplicar protocolos farmacológicos de alto nivel de evidencia científica y procesos psicoterapéuticos.
Doctor, es muy común que cuando una persona tiene ansiedad, la persona que está o las personas que están junto a ella minimicen el tema de la ansiedad. Como correcto. Por ejemplo, cosas como, ¿pero por qué te pones así si todo tienes todo? O como, ¿por qué estás así si todo va a estar bien? O respira y cálmate y vas a ver que las cosas funcionan. Y de cierta forma, eso va generando mayor frustración en quien tiene ansiedad. ¿Cómo debería el entorno de una persona que tiene ansiedad trabajar con quien la padece?
Acabas de hacer una pregunta muy inteligente. Mira, los trastornos de ansiedad son alteraciones neuroquímicas, donde hay una trípode: el ácido gamma-aminobutírico, la noradrenalina y la serotonina. Entonces, es muy, muy interesante cómo tú planteas la pregunta, porque yo no le puedo decir a un paciente diabético, oye, paciente diabético, pero ponle ganas, pero es que ya bájate la glucosa con fuerza de voluntad. O sea, yo no le puedo decir a mi páncreas, oye, páncreas, prodúceme insulina. Como tampoco le puedo decir a mi cerebro que produzca más serotonina, que regule la producción de ácido gamma aminobutírico o de noradrenalina. Entonces, hay que entender que esta es una patología clínica médica. Entonces, al pobre paciente, que muchos se suicidan, ojo, correcto, la tasa de suicidio es más alto.
Va en incremento.
Y recuerda que también va muy asociado a la depresión, los trastornos ansiosos depresivos. Entonces, si al pobre paciente que ya nadie le entiende, le comienzas a criticar, le comienzas a decir que es tu responsabilidad, que con fuerza de voluntad probablemente parte, claro, pueda terminar suicidándose.
Y es lo más fácil hacer, porque a veces yo creo que en nuestras sociedades paternalistas es como que, oye, te veo mal, pon de parte, ya levántate. Y claro, es muy fácil para quienes tal vez estamos en ese privilegio de estar tal vez sanos
con desde el punto de vista
emocional o salud mental equilibrada, pero mucha gente que no está y es estigmatizado. Y claro, es difícil darse cuenta que realmente es un tema, claro, como médicos sabemos, químicamente regulado, y que pues de la noche a la mañana tú le puedes decir, oye, pero si tienes plata y tienes lo que aparentemente todos buscamos, fama, dinero, hombres o mujeres, y pues vean ustedes los cantantes más famosos, muchos de ellos terminan suicidándose porque no es un tema de ponga de parte, sino que es un tema que pues varias causas detonan en esto, ¿no es cierto? Aquí nos das otra pregunta, bueno, Helen, un comentario en realidad. Elena Yalab nos dice, y claro, mira tú, es un tema que se normaliza mucho y no lo consideran usualmente un tema de salud mental. Y se normaliza, yo creo que por el idioma este, como que, oye, estás ansioso, deja de tomar café, o tómate esto, tómate el otro. Y ahí viene la pregunta también, ¿tiene algo que ver lo que consumimos? Es decir, a mí me gusta el café, estamos aquí en Café M Mundo, y 2-3 tacitas de café al día, ¿nos ponen ansiosos o no?
La cafeína, como el té, como el mate, son metilxantinas, son estimulantes menores, y sí pueden, si es que tienes un consumo de café excesivo, puedes llegar a tener trastornos de pánico, ¿no? También drogas como la cocaína te pueden generar ataques de pánico. Medicamentos psicoestimulantes como el metilfenidato que utilizamos en trastorno con déficit atencional también pueden darte hay fármacos que te pueden generar trastornos de ansiedad. Pero yo quisiera aprovechar para explicar algo. En los cuadros ansiosos depresivos hay muerte neuronal en un área profunda del cerebro que se llama el hipocampo. Entonces, los medicamentos antidepresivos no son adictivos, porque a veces piensan que todos los medicamentos del psiquiatra son adictivos. Lo que van a hacer los medicamentos es evitar el perpetuamiento de la muerte neuronal. Hay que entender que los trastornos de ansiedad pueden llevar a una hipertensión arterial, pueden llevar a una diabetes, pueden llegar a una úlcera gástrica. Entonces, cuando nosotros damos el tratamiento, lo que queremos hacer es recuperar la fisiología cerebral y evitar que otros aparatos, órganos y sistemas se comprometan.
Perfecto, Nikki.
Sí, acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctores. Tengo ansiedad y es terrible. A veces me despierto ya con ansiedad y siento que mi corazón se sale. No puedo trabajar, no puedo estudiar, y es sobre todo una angustia de no estar bien. Pero creo que aquí un poco lo preocupante es que está dormido y se despierta ya con esa sensación, doctor.
Justamente el cuadro que está planteando el caballero o la dama probablemente pase por un cuadro de un trastorno de ansiedad generalizada versus un trastorno de pánico. Entonces, como yo les comentaba a ustedes, lo primero que habría que hacer, yo no puedo con estos datos tan genéricos poder dar un diagnóstico específico. Tendría que hacer una entrevista. Recuerden que los diagnósticos en psiquiatría son súper complejos, porque los otros especialistas, un cardiólogo me hace un electrocardiograma, un neurólogo una tomografía, pero en psiquiatría es en la historia clínica donde hacemos los diagnósticos.
Meterte a la cabeza del paciente, claro, a su día a día, y necesitas horas. Yo me acuerdo, bueno, contigo, aquí cabe decir, el doctor pues Jarrín le dedica mucha pasión a esto y se dedica horas a veces a analizar un paciente, porque ¿cómo le sacas información a alguien, no? Y aquí, perdón que te interrumpa, pero Jorge López nos dice también, a mí me dio ansiedad en la pandemia y no se lo deseo a nadie, salía en las noches a gritar porque era insoportable. Por suerte parece que me curé haciendo deporte. Lo mismo nos dice Jorge Luis, nos dice algo que me parece interesante, la comida podría dar ansiedad, o a nosotros los que tratamos de cuidarnos, el no poder comer nos da ansiedad.
No hay una relación con algún tipo de grupos nutriológicos que generen ansiedad. Sí hay.
O sea, no hay nada que te prohíban en general, excepto la cafeína, teofilina, teobromina.
Sí, totalmente, sí. Y lo que dice el radio escucha es el ejercicio es una forma de producir endógenamente
endorfinas, claro.
Sustancias como serotonina, noradrenalina, dopamina, neurotransmisores. Entonces, cuando él comienza a hacer ejercicio, él está regulando endógenamente su cerebro.
Correcto.
En la pandemia se evidenció mucho un tipo de trastorno de ansiedad que es el trastorno obsesivo compulsivo. La gente, estos pacientes se quedaron encerrados en casa, salían como si fueran a un quirófano con guantes para quirúrgicos, tapados.
Con miedo, que era lo terrible.
Yo tengo un par de pacientes así, que tienen un terror increíble. Todavía me dicen, vea, no he visto a mi familia, creo que 3 años. ¿Será que les puedo ver con mascarilla en mi casa? Le digo, mire, tiene que ya tal vez acudir a una consulta psiquiátrica, porque definitivamente necesitamos ayuda, ¿no?
Totalmente.
No sé si tenemos más preguntas por ahora, Nika, sí. Aquí tengo algunas yo.
Bueno, puedes seguir tú, Esteban.
Igualmente, lo importante es entender esto. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que avanza mucho más rápido, que muchas veces hay decisiones, o más bien dicho, acciones que no dependen de nosotros, que pueden gatillar estas ansiedades, especialmente en gente susceptible. Y aquí viene la otra pregunta que me hacen en redes sociales. ¿Puede ser hereditario este tipo de conductas o este tipo de patologías?
Totalmente. Hemos visto que los trastornos de ansiedad, como cualquier otra patología en medicina, tiene un componente de vulnerabilidad a la predisposición genética. Es decir, cuando tú haces la historia clínica a un paciente con ansiedad, vas a encontrar que probablemente el papá, la mamá, hermanos, primos, abuelos, también tuvieron un trastorno ansioso-depresivo.
Mira tú, ¿no?
Aquí tenemos más preguntas. Doctor dice, ¿la angustia más el insomnio están conectados? Me despierto todos los días a las 3 de la mañana.
El insomnio, que justamente hablábamos con Esteban.
Que lo trataremos aquí un par de semanas sobre el insomnio también.
Que hicimos una entrevista con Esteban, hablábamos sobre el insomnio. El insomnio puede venir de múltiples trastornos. Puede venir de un trastorno depresivo, puede venir de un trastorno de ansiedad generalizada. En el trastorno de ansiedad generalizada está presente siempre el insomnio. Entonces, sí, el insomnio es un síntoma neurálgico de muchos trastornos ansioso-depresivos.
Pero mire esa palabra, no me gustó, angustia. Angustia parece que es una palabra que resume la ansiedad. Es decir, tú puedes tener una angustia que realmente te pone ansioso de todo sentido, te da tensión muscular, la tensión muscular te hace que los músculos del hombro se contraigan, eso te duele la cabeza, no puedes trabajar bien, es decir, afecta, y la carga de enfermedad de la ansiedad y otras enfermedades de la salud mental, pues tienen una carga que cada vez va en aumento en el mundo, y vean ustedes, pues que el cólera, que hace 50 años era mortal, hoy tal vez ya no lo va a ser y no lo será, pero estas enfermedades, entre comillas, poco reconocidas como tales, pues serán la que nos enfermen y nos compliquen el futuro, ¿no? Y el presente.
Totalmente. A mí siempre yo hablo de un estudio que tú publicaste en Inglaterra, Esteban, en la que fue un estudio retrospectivo de 15 años y yo siempre lo he utilizado mucho para explicar a mis pacientes, en las que tú evidenciaste que la primera causa de muerte en mujeres de 13 a 20 años era el suicidio.
Correcto. Entonces, es algo brutal.
Cuando Esteban, bueno, lamentablemente muchos de mis colegas ni siquiera prestaron atención a este estudio que hizo él, pero cuando yo lo leí y me lo comenté Esteban, yo me quedé realmente con la boca abierta, porque la realidad de morbimortalidad en nuestro medio, en mujeres jóvenes, adolescentes, es terrible. Entonces, si fueran a tiempo estos pacientes a tener un tratamiento técnico psicofarmacológico, si se perdiera el miedo a pensar que ir al psiquiatra, ay, no voy porque estoy loco, o no tomes porque te vas a volver adicto, es cuando son patologías que con fármacos bien planteados, que no son adictivos, sino que recuperan la fisiología cerebral, podríamos salvar importantemente
tantas vidas.
Y que de cierta forma yo creo que el ser humano tiende a normalizar los síntomas. Es como te acostumbras a estar estresado, te acostumbras a que te sientas contraído. Correcto. Los músculos.
A no dormir.
Te acostumbras a no dormir y entonces empiezas a decir como, bueno, es que ya vivo así. Y entonces no te das cuenta, o al menos no reconoces, que puedes estar pasando por un trastorno como este. Hay una pregunta que nos dice, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Una consulta, hace una semana estoy con síntomas de amortiguamiento en brazos, piernas, no puedo respirar bien, no puedo comer, siento que me ahogo, solo tomo líquidos, me estoy realizando exámenes, no encuentran ni descubren nada, ¿puede ser ansiedad?
Los síntomas que está describiendo
nuestra oyente
empatan impecablemente con un ataque de pánico, un trastorno de pánico. Ella se ahoga, tiene temblor, está desesperada, no puede tragar, hay como una disfagia. Los síntomas que ella tiene probablemente están emparentados, muy probablemente un trastorno de pánico.
Y ahí la recomendación es que acuda definitivamente a una doctora o a un doctor psiquiatra.
Totalmente, para hacer una propuesta psicofarmacológica y psicoterapéutica.
Porque sí, no, a la final, vean ustedes, en estos espacios nosotros buscamos que ustedes tomen conciencia. Y pues sí, si usted cree que su salud mental no está al 100%, no está durmiendo bien, está con ese miedo que solo usted puede experimentar, háblelo con alguien, qué mejor con un médico o médica psiquiatra que conoce cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo y cómo darle solución. Entonces, con eso, pues, y con los las señales por Bluetooth que me manda la Nikki, vamos a dar fin a este programa, pero sin antes despedirnos y agradecerle al doctor Juan David Jarrín, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en, yo tengo mi consultorio en la Clínica de Movida, en la Naciones Unidas 16 de diciembre, hacia el norte de, junto a Fideca está la clínica. Quicentro,
muy sí. Cerca de aquí.
Creo que hay que hacer una segunda parte, se nos quedaron
hay que hacer una
mensajes.
Segunda parte, se nos han quedado muchas preguntas y créanme que tenemos unos temas pendientes, entre ellas la de la salud también de mental de los abuelitos, de las personas de la tercera edad y cómo hoy por hoy alguien que nace hoy va a vivir 100 años y tenemos que garantizarle que esos 100 años lo sean de calidad. Hay gente que necesita ayuda y pues los geriatras abordarán ese tema en un siguiente programa que ya les estamos ofreciendo desde ya.
Por si acaso, mis números de contacto es el 097-87-98105, 097-87-98105. Estamos a las órdenes.
Si es que no encontraron porque el doctor habló muy rápido, esto estará cargado pues en las redes sociales de FM Mundo y lo pueden ahí pues pausar, pero es el 097-879-8105. El doctor Juan David Jarrín, pues a sus órdenes le agradecemos, mi querido doctor, por haber venido hoy a hablar de ansiedad, pues y en estas épocas convulsionadas en donde el mundo y el país parecería ser a veces que todo es malas noticias, pues es cuando nosotros de aquí marcamos la diferencia dando información clara, pues y en programas como estos. Ya cuando me voy de aquí, regresamos al modo divertido y que totalmente apto para todo público y no solamente para ustedes. Así que les agradezco enormemente y nos vemos con ustedes. Gracias, el siguiente doctor. Miércoles. Que disfruten.
Gracias, Esteban. Gracias.